Bueno, nunca se ha consultado el tema, por ejemplo, de la abolición de la esclavitud. Eso fue imposible. Imagínense si hubiésemos consultado la abolición de la esclavitud. O sea, se hubiese negado todo el mundo. O sea, los derechos humanos no se consultan. Igual con el tema del matrimonio interracial. Imaginemos si se hubiese hecho una consulta popular con respecto al tema del matrimonio interracial. Y recordemos que los que siempre se opusieron justamente a estos avances en derechos humanos fueron los propios grupos conservadores, la Iglesia Católica, Evangélica, siempre han sido todos estos actores ultrafundamentalistas y conservadores que son antiderechos realmente. Entonces, son todos estos procesos históricos que nosotros podemos revisar en este momento y darnos cuenta de cómo han vulnerado los derechos históricamente y en la actualidad lo están haciendo con nuestros grupos, con las poblaciones LGBTI. Ojalá que nada de estas cosas se puedan concretar, pero yo creo que es sencillo revisar la historia como para darnos cuenta que la conservación y el fundamentalismo de ciertas personas lo único que hace es detener los derechos humanos a nivel mundial. Y eso lo único que provoca es daño, obviamente, al proceso que tiene que ver con las personas que quieren reivindicar sus derechos humanos, como en este caso somos las personas LGBT.
Esas fueron palabras de la activista Dayan Rodríguez en una entrevista realizada por Ecuador TV en el año 2019 acerca de la legalización del matrimonio homosexual. Su discurso da pautas importantes para el desarrollo de este podcast. Soy Kiara López y junto a Cristina Hinojosa y Jocelyn Ayuy estamos muy emocionadas por compartir este espacio con ustedes.
Así es, Kiara. Hoy estaremos hablando de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. Dialogaremos en torno a la evolución del marco legal que los acoge, la violencia de la que aún son víctimas y de los retos que aún tenemos como país para garantizar una vida digna a esta comunidad. Además, este diálogo estará atravesado por un testimonio que intenta plasmar lo que implica autodescubrirse como parte de la comunidad LGBTIQ+, en un país como el nuestro, con una sociedad como la nuestra. Hoy intentaremos entender y hablaremos del por qué, aún en pleno siglo XXI, las personas tienen que seguir saliendo del closet.
Hablemos del por qué.
Lo que casi todos preguntan, y desde luego me lo preguntaron también a mí, es que ¿cuándo me di cuenta que me gustaban las mujeres? Siempre que me preguntan eso, suelo responder que entre los 12 y 13 años. Pero realmente si me pongo a recordar mi infancia, fue desde siempre que me gustaron las mujeres, solo que teniendo 8 años, a uno no se le pasa por la cabeza que una mujer pueda estar con otra mujer. Ni ahora, en pleno siglo XXI, mucho menos hace 12 años. Sumándole a todo eso, que como ecuatoriana, soy testigo que a este país y a Latinoamérica en general le falta mucho por hacer en relación a los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Mi historia como homosexual no empieza a los 12 ni 13 años. Desde que estaba en la primaria estudiando, me acuerdo que yo solo pasaba con chicas mayores a mí, y dentro de mí sentía el deseo de ser como ellas de grande. Pasé mucho tiempo pensando que les tenía admiración a ciertas mujeres. Ni siquiera se me podía cruzar por la cabeza que me gustaba. Era como que había sentimientos existentes, pero muy ocultos y muy profundos dentro de mí. La pregunta sería, ¿por qué si esos sentimientos eran verdaderos, permanecían escondidos? Algunos pensarán que la respuesta es obvia y que es por el miedo de cómo puedan reaccionar los demás, ya que vivimos en una sociedad que aún piensa que el ser gay es pecado o no es normal.
La Constitución de Ecuador de 2008 establece en el apartado 9 del capítulo 6, relacionado con el derecho a las libertades, el tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida y orientación sexual. Así se puede notar que existe todo un marco legal que promueve el respeto a la libertad en diversos aspectos. No obstante, y específicamente hablando de la comunidad LGBTIQ+, también se evidencia una contradicción total y discriminatoria frente a sus derechos, con la presencia de incisos citados de los artículos 67 y 68, que promueven el matrimonio únicamente entre hombre y mujer y niegan la adopción para parejas del mismo sexo. A pesar de ello, es necesario resaltar que en comparación a la Constitución de 1998, hemos avanzado considerablemente, De hecho, ya son 23 años desde que se logró la despenalización de la homosexualidad en el país, que hasta 1997 recibió una pena de hasta 8 años de cárcel, debido a parte del artículo 516 del Código Penal de esa época. La lucha de estos colectivos se mantiene e incluso se ha intensificado, debido a que en la práctica no se suele cumplir con lo estipulado por la ley.
Claro que uno después, cuando reconoce su orientación sexual y decide hablarlo, persiste el miedo del rechazo. Pero a los 8 años no sucede así. No tienes miedo de decir que eres gay porque ni siquiera tú sabes que lo eres. A esa edad, tu ideal de pareja es una mujer y un hombre, no hay otra posibilidad. Los estereotipos y la religión están muy marcados en varios países, que pueden llegar a bloquear sentimientos y pensamientos que tú ni siquiera te imaginabas que vivían contigo. Hasta antes de cumplir 13 años, mi vida funcionaba a la perfección, no tenía preocupaciones, miedos ni vergüenza. Después ya todo se salió de control y pasé muy malos momentos. En el colegio donde estaba, me preguntaban cosas sobre mi orientación sexual, pero de manera indirecta. Más o menos por el 2013, estaba muy de moda usar la aplicación Ask.fm y por medio de esa aplicación me hacían preguntas, que tal vez ahora no me cause ningún conflicto y pueda responderlas tranquilamente. Pero en ese entonces, que yo apenas tenía 13 años, me daba miedo tan solo hablar del tema, porque ni yo sabía qué era. Las preguntas que me hacían, yo misma me las hacía. Sabía que había algo diferente en mí, pero no sabía qué era, porque nunca nadie me habló del tema. Me ponía mal también porque sabía que las preguntas que me hacían no eran con las mejores intenciones.
Este es el concepto que el ciudadano común ha tenido este 2019. Leyes que existen, pero que son violadas constantemente por el aparataje estatal y que, por tanto, los ciudadanos, en lógica psicosocial, lo repiten. Esta cita fue tomada del informe 2019 de la Asociación Silueta X, donde cada año se expone un panorama general de la situación territorial con respecto a la comunidad LGBTI. Solo en ese año existieron 23 asesinatos, muertes violentas o no esclarecidas, sospechosas de criminalidad, intentos de asesinato, donde se añade como novedad secuestros y torturas por parte de clínicas de conversión de la identidad de género en un 17%. El 2020, el asesinato con 89 puñaladas contra Juan Viteri provocó rechazo social, más que por el crimen en sí mismo, por la negligencia de la justicia por no asumirlo como un crimen de odio, a pesar de las impugnaciones de la Defensoría y de diversas organizaciones. El juez determinó una investigación como un simple delito de asesinato. Es por lo expuesto que este 28 de junio, en el Día del Orgullo LGBT, el lema será: sin justicia no hay orgullo. Porque por más leyes que se promulguen y artículos que hablen en pro de la dignificación de esta comunidad, si no existe una correcta aplicación e interiorización social, no puede existir un real avance.
Por obvias razones, yo nunca hablé del tema, pero la mayoría de mis compañeros empezaron a sospechar, y cuando eso sucedió, hicieron todo lo posible para evitar cualquier contacto físico conmigo. Yo me acercaba a una de mis compañeras y ellas se alejaban. Tal vez puede escucharse ridículo, pero antes se pensaba que la homosexualidad se podía contagiar hasta por compartir un mismo vaso. Yo no sé qué pasaba por las cabezas de mis compañeras, no me importa ahorita tampoco, pero sí es importante hablar sobre las concepciones muchas veces erróneas que se tiene sobre la homosexualidad. Primero, está comprobado que no es una enfermedad. Segundo, no es algo que se contagia. Tercero, a una persona lesbiana no le gustan todas las mujeres, así como a una mujer heterosexual no le gustan todas las mujeres. La primera chica que me gustó fue cuando tenía 14 años. Tenía una buena relación de amistad con ella y formaba parte del grupo de mis amigas. Nunca le dije lo que sentía por ella hasta después de mucho tiempo, pero le dije que había sido solo una confusión con admiración. Cuando ella me empezó a gustar, me sentí muy mal, porque no entendía por qué me estaba pasando eso, y lo reprimía, porque pensaba que estaba mal. En esa semana que me había dado cuenta que me gustaba mi amiga, no faltaba una noche en mi cuarto que le pedía perdón a Dios y llorando le pedía una explicación del por qué me hizo así.
A nivel de Latinoamérica, Ecuador se sitúa en tercer lugar junto a Colombia dentro del ranking de países con el mayor número de derechos reconocidos a favor de la comunidad LGBTIQ+. En primer puesto se encuentra Brasil con 11 derechos reconocidos, seguido de Argentina con 10. En cuarto lugar encontramos a Costa Rica, que presenta 4 derechos a favor de esta comunidad. Luego Chile y México con 3. Seguidamente Bolivia, Cuba y Panamá presentan 2 derechos reconocidos que benefician a la comunidad LGBTIQ+. Y finalmente, en séptimo lugar, El Salvador y Perú con tan solo un derecho. En 2019, y esto es de suma importancia, Ecuador se convirtió en el 5º país sudamericano en reconocer como derecho el matrimonio igualitario, acontecimiento que causó revuelo en el país, pero que sembró la semilla de la esperanza para seguir luchando por los derechos de esta comunidad.
No quería verme rara frente a los demás, y tenía que cambiarlo sí o sí. Hasta ese momento no hablé sobre mi orientación sexual, ni con mi familia ni con ninguno de mis amigos. Me daba miedo cómo iban a reaccionar. Sobre todo mi familia, que es muy católica. Pasó un año y a la primera persona que le conté fue mi tía de parte de papá. Ella forma parte de una comunidad cristiana. Y cuando le comenté sobre el tema, me dijo que no me preocupe, que esté tranquila, pero que eso debo cambiarlo con ayuda de Dios. En ese tiempo, yo no me identificaba con ninguna religión, solo creía en Dios. Pasaron los años y yo asistía constantemente a la misma iglesia a la que iba mi tía. Y por un buen tiempo me convertí en otra persona. Todo quería ser perfecto y a la mayoría de las cosas las veía como malas o incorrectas. Perdí muchos amigos porque me distancié de ellos, al igual que de mi familia. Después de terminar 10º año en el colegio, me fui de vacaciones con mi familia. En ese viaje obtuve miradas distintas de la vida. Al regresar del paseo, me di cuenta que estaba viviendo una vida que no me pertenecía, porque ni siquiera me sentía a gusto con ella. Comencé a hacer las cosas que me gustaban, sin criticarme yo misma, y como que una parte de mí salió del closet. Recientemente le conté a mi mamá sobre mis preferencias sexuales. Ella no lo acepta, pero se podría decir que tenemos una relación de respeto. Hasta ahora mi vida la llevo así, con una parte de mí dentro del closet, porque la mayoría de mi familia no lo sabe y tampoco creo estar lista para contarles.
Una verdadera historia de vida. En medio de una sociedad envuelta en el rechazo y arraigada a sus creencias, testimonios como estos son dignos de admirar. La lucha debe seguir y todos debemos sumarnos a ella, llenos de empatía y con miras hacia el cambio.
No olviden el lema de este 2021: sin justicia no hay orgullo. Recuerden además siempre cuestionar lo preestablecido y el porqué de cómo suceden las cosas. Descubriremos que hay un largo camino por recorrer, pero podemos estar siempre abiertos al diálogo.
Les invitamos a formar parte del cambio que no excluye ni discrimina a los demás, recordando que no es un tema de aceptación, sino de respeto.
Ha sido un placer formar parte de este espacio y más aún el poder compartirlo con ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de llegar con este mensaje de amor y respeto.